A continuación, su espacio La Escuela Bíblica en el Aire. Un tiempo especial con la inerrante y todo suficiente Palabra de Dios. Y ya con ustedes, La Escuela Bíblica en el Aire.
Usted tiene una casa embrujada dentro de sí mismo, su corazón. Su corazón. Dice, ¿qué es una casa embrujada? Algo misterioso. ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¿Qué hay dentro de ese armario? No sabemos qué va a pasar cuando yo cierre esta puerta. ¿Qué hay allí detrás? Hay cosas oscuras, trampas, pasadizos. Dice, así es el corazón. Así es el corazón que nosotros tenemos. O esconde dentro de sí horrores. Dice, el corazón es un laberinto que solamente Dios puede resolver. Solamente Dios puede resolver. Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Pues este versículo dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces responde, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pues aquí nosotros vemos al profeta dando dos descripciones del corazón. Es engañoso y es perverso. Y dice, ¿quién lo conocerá? Y allí la idea es que el corazón es algo inescrutable, algo difícil de entender. ¿Quién lo conoce? Por eso hace la pregunta. Es engañoso, tiene malas mañas, nos sale con cosas que no nos estamos esperando, nos brinda ideas que tienen otra motivación oculta, es engañoso y es inescrutable. En su camino de maldad, nosotros no podemos entenderlo, cómo es que funciona. Pero hay alguien que sí, y es Dios. Dios sí escudriña la mente y el corazón. Pero ¿están ustedes viendo lo que está diciendo? El corazón es así. Y Pablo nos ha dicho que ese corazón lo llevamos dentro. Nosotros vamos con ese enemigo, el enemigo que llevamos dentro, que es un enemigo engañoso y es un enemigo inescrutable. ¿Cómo vamos a poder luchar contra él? ¿Cómo vamos a poder defendernos? No sé si ustedes recordarán alguna película de esas de guerra, de la guerra de Vietnam o guerra del Pacífico con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, cualquiera de ese tipo de guerras. Normalmente, los ejércitos en ese tipo de guerras, como es, muchos de ellos se libran en bosques de las islas o en Vietnam, ponen muchas trampas. Y pueden poner algo que caiga desde los árboles, pueden envenenar el agua, pueden poner una cuerda que cuando la crucen casi imperceptible, que no se ve, explote una bomba, ponen minas, toda una serie de cosas que son trampas. No hay reglas en ese juego. El enemigo no contempla que tiene que tener algún tipo de cuidado o consideración. Da una impresión para lograr otra cosa. Pues dice la Escritura que el corazón nuestro es engañoso. Engañoso, tiene malas mañas. Y lo grande es que no podemos conocer sus tácticas. Es inescrutable. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Nos deja a nosotros con la solución, la única solución, de echarnos en los brazos de Dios para que Él nos diga cómo es que deben ser las cosas. No podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. No lo conocemos. Es inescrutable para nosotros. Si no lo hacemos con Dios, estamos perdidos. Ese es el punto. Y ese enemigo lo llevamos dentro. Dice el autor, las computadoras no pueden descifrar sus planos. Admitimos con modestia que no conocemos el corazón de los demás. Pero la verdad es que ni siquiera conocemos el nuestro. ¿Sabe usted siempre por qué escoge chocolate en lugar de vainilla? ¿Por qué un día sus pasiones chispean y otro usted parece una hoja muerta en el viento? ¿Puede contar todos los eventos y las imágenes que impresionan su corazón y lo hacen inclinar hacia este o aquel lugar? ¿Por qué? ¿Por qué hace un día esto y otro día lo otro?
no se ha sorprendido de la insinceridad y hasta de la intriga que ha hallado en su corazón.
El corazón es engañoso, dice el texto, más que todas las cosas. Más que todas las cosas. Entonces, hermanos, nosotros, es más fácil para nosotros decir que en la guerra hay soldados engañosos, hay ejércitos engañosos. Y decir, ¿cómo qué cosas hacen? O ponen este tipo de trampas, hacen aquello o lo otro. Es más fácil nosotros detectar las trampas físicas en una guerra que las trampas engañosas de nuestro corazón. Las trampas engañosas de nuestro corazón. ¿Has atrapado tú a tu corazón alguna vez engañándote? Es importante que nosotros sepamos si nuestro corazón nos está engañando. Dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Ok, si es importante, debemos saber cómo es que el corazón nos engaña. El corazón nos engaña poniendo motivaciones ocultas. Eso es verdad, hermano, tenemos que reconocerlo. Hay veces que nosotros tenemos una intención de hacer algo y sabemos también que hay una motivación ulterior también por la que hacemos algunas cosas. Eso es un engaño. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer cuando alguien nos quiere tratar de engañar? Vamos a dejar que ser unos tontos para que nos engañen. Si somos sinceros, a veces nos hacemos los tontos. Le voy a seguir el juego para que me engañen. ¿Quién es el corazón malo?
Yo.
Yo. No estamos hablando de una entidad aparte de nosotros. Somos nosotros mismos. Lo grande es eso. Por eso Pablo dice, miserable de mí. Solamente va a ser en el momento de nuestra muerte que este pecado va a ser erradicado en la glorificación. Pero nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Ese pecado que mora en nosotros, esa pecaminosidad, usa esos argumentos para engañarnos. Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos a dejar engañar? ¿Nos vamos a dejar engañar? Yo estoy seguro que si tú estás en la guerra y tú sabes que el enemigo anda detrás de ti y que está poniendo trampas, ¿cómo eso se supone que tú debes andar? Mirando por donde quiera y topando y chequeando. Y si tú ves, tú andas muerto de sed y tú encuentras un charco de agua, tú no te vas a tirar arriba del charco de una vez a beber. Hay que probar el agua con una pastillita para ver si están envenenadas o no. No te puedes tirar de una vez. Eso es la guerra, sí. Y nos fueron dos o tres que se murieron con aguas envenenadas. Y nosotros bebemos aguas envenenadas. Simplemente porque tenemos sed. No debemos andar con mayor preocupación y cuidado. Por eso que el Señor dice que debemos velar. Porque es que el pecado nos va a engañar. Es un enemigo tramposo. Tramposo. Puede ser que la trampa, podemos decir, es llevarte a probarlo para que tú sepas lo bueno que es, por lo menos. Para que no te cuenten. Esos son trampas, hermanos. Engaños del pecado. Son trampas del pecado, engaños del pecado. Pero de alguna manera el pecado razona y nos tiende esa trampa. Hermanos, estamos admitiendo aquí que el corazón es engañoso. Y estamos reconociendo las maneras sutiles como el pecado trabaja. Eso debe llevarnos a nosotros a decir, miserable de mí, y echarnos en los brazos de nuestro Señor, porque la senda es peligrosa. La senda es peligrosa, dice él. Lo duda que es engañoso el corazón. Piensa en lo mezquino que usted es. Un día es un sabio y el siguiente es un payaso. Puede ser abierto y alegre, o reservado y sombrío. Fácil de tratar o un excéntrico. Romántico o frío. Un día Jesús es todo para usted, el siguiente ama al mundo más de lo que hizo el rey Midas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que podemos variar de aquí a allá? Con el engaño del pecado. A través del engaño del pecado. Piensa en sus incoherencias. Su mente le dice que diezmar es correcto y su voluntad pone el dinero en el plato. Pero al mismo tiempo desea que Dios no fuera tan demandante. Sabe que la comunión secreta con Dios es una fiesta para el alma y la anhela. Pero no puede salir de la cama. Y si lo hace, su mente se encuentra en cualquier otro lugar del universo, excepto en el cielo. Su mente conoce que la lujuria es mala y peligrosa, pero se acuesta a dormir de noche imaginándose un fin de semana en Monterrey con la dama que vive dos apartamentos más abajo.
No son esos los engaños del pecado. Hermanos, si somos honestos, son esos los engaños del pecado. Nos engaña y nos lleva a violentar la ley de Dios. Por eso el siguiente encabezado tiene ese nombre: horrores ocultos. Horrores ocultos. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de maldad, dice Eclesiastés, y hay locura en su corazón toda su vida. Esa insensatez está ahí arraigada en el corazón. Por eso la Escritura dice acerca de la insensatez de los muchachos que quieres enredarla. Porque nacemos así de fábrica. Y cuando nos convertimos, el pecado permanece en nosotros. No somos glorificados en el momento de nuestra conversión. ¿De dónde es que salen los adulterios, los homicidios, todas las codicias, dice el Señor Jesucristo? De dentro, del corazón, de ahí que salen. Cristo dice, no, lo de afuera, es lo de adentro que hay que limpiar. ¿Qué es el corazón? Punto C. Dice el autor, la Biblia es diferente, lo describe el corazón de diversas maneras. Y yo les pongo aquí la lista de cosas que él da, los pensamientos, la mente, las decisiones, la voluntad, los deseos y los sentimientos, los afectos y el sentido de lo incorrecto y lo correcto, la conciencia. Según la enseñanza bíblica, todo eso está abarcado en el corazón. Todo eso está también afectado por el pecado. El pecado afecta a cada una de esas facultades. El pecado ha afectado a nuestra mente y no pensamos como Dios piensa. No vemos las cosas 100% como Dios nos pide. La voluntad, tomamos decisiones que son contrarias a la voluntad de Dios. Nuestros afectos, amamos las cosas que Dios aborrece. Un sentido de lo correcto y lo incorrecto, a lo bueno se le llama malo, a lo malo bueno. El pecado ha manchado, ha marcado al hombre. Y entonces el corazón es engañoso más que todas las cosas, inescrutable. Y nos hace un enredo con todos estos elementos. Y no actuamos gobernados por nuestra razón, la mente, y dejamos a veces que nuestros sentimientos tomen las decisiones. ¿Qué son? ¿Cómo es eso? Esos son efectos del pecado que mora en nosotros. El pecado que mora en nosotros. Pero dice, pero el creyente tiene un nuevo corazón, una mente nueva que es la mente de Cristo, deseos nuevos por las cosas de Dios. Sin embargo, la obra de Dios en este corazón renovado no ha concluido. Por eso él dice, cita 1 Juan 3:2. Que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado todavía, hermanos, lo que hemos de ser. La mente no puede ver tan claramente como lo hará después. Los deseos pueden enredarse. La voluntad no puede hacer la voluntad de Dios plenamente. La carne sigue siendo en el creyente inescrutable y engañosa. ¿Qué ventaja tiene la carne en esta lucha? ¿Cuáles son las ventajas que tiene uno y la ventaja que tiene el otro? Dice, la ventaja de la carne. Dice, ¿le gustaría pelear a usted con un enemigo que en el momento en que le tenga contra las cuerdas pudiera escurrirse a una cueva o a un túnel donde no le puede seguir? Un enemigo que se pudiera ocultar fuera de su alcance, dejándole descansar lo suficiente como para pensar que se fue y que luego se aparezca como de la nada tras sus espaldas. ¿Usted le gustaría pelear con alguien así? Un enemigo, y de repente le sale por acá. Dice, así es el pecado. ¿Cuál es la ventaja del pecado? Que es engañoso, inescrutable. Se escondió. ¿Dónde está? ¿Dónde está el enemigo? Y uno buscando, ¿de dónde es que no va a salir? Dice, así es el pecado. Y esa es la ventaja de la carne, que actúa dentro de nosotros, pero con subterfugios, ocultos, engañando, trampas. Es una fortaleza engañosa e inescrutable. Y se esconde y no sabemos dónde está. A mí me llamó la atención cuando él dice, un enemigo que le deja descansar lo suficiente como para que usted piense que se fue. Y él te deja tranquilito. Ya se fue. Ahora sí es verdad que yo voy a poder hacer las cosas como son. Y tú te dedicas a hacer las cosas. Y ahí es que te sale con fuerza para atraparte cuando tú menos los estás esperando. Porque tú pensabas que se fue. Es engañoso el corazón, es engañoso. Y se ha luchado contra alguna pasión, ha orado, ayunado y buscado consejo contra ella, y luego la ha visto desaparecer en la noche. Pensó que le dio una paliza Creyó que podía seguir hacia adelante con su vida espiritual. Pero un día, mientras estaba viendo televisión, de pronto un comercial de los jeans Calvin Klein hicieron brotar todo un nido de deseos pecaminosos. El pecado puede ser como las velas de truco usadas en los cumpleaños. La sopla y sonríe, pensando que ya tiene lo que deseaba. Luego se le cae la mandíbula cuando ve que se encienden de nuevo. Y si pensamos que soplamos el pecado, se fue. Ya, ahora sí, ¿verdad? Que voy a orar, voy a hacer lo que tengo que hacer y adorar y a escuchar la palabra de Dios, ¿cómo es? ¿Y de dónde salieron estos pensamientos? Pero yo no me había dispuesto a orar. Pero yo no tenía sueño cuando yo estaba leyendo el periódico. ¿Y por qué ahora cuando yo tomé este libro me ha entrado un sopor? Porque el diablo estaba allí oculto, esperando el momento. Y si no somos conscientes de esto, vamos a ser derrotados. Vamos a ser derrotados. Entonces, en esta lucha, esto no es un asunto de que uno de los dos va a tirar la toalla. No hay rendición. No hay rendición, dice la siguiente sección. No se va a rendir. No pienses ni por un instante que la guerra contra el pecado se terminó en esta vida. No lo pienses ni por un instante. No hay cese al fuego. No hay cese al fuego. Muchas guerras se han perdido porque simplemente se descuidan en un momento cuando no hay movimiento. Incontables creyentes han sido emboscados por el pecado y han terminado con tremendas derrotas de batallas contra el pecado. David, una vida entera de devoción a Dios, cumpliendo con su deber ante Dios, viendo la misericordia de Dios claramente en su vida, el gran pastor de las ovejas que llevó tantas victorias en esto, confiando en el Señor, el que derrotó al gigante Goliat, el que pudo huir de la mano de Saúl. El pecado vino de puntillas por detrás y le atrapó. Vino tranquilito, en silencio, y le apuñaló en la espalda. Él cita muchos versículos en esta sección de las Escrituras, y yo se los voy a leer. Primero, Hebreos 12, 1 al 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es una batalla, hermano, si uno se cansa, el ánimo se le decae. Yo estoy cansado de luchar con el pecado. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El pecado no se va a rendir y nosotros no debemos rendirnos. Esto es hasta el día de nuestra muerte. Esto es para largo. Esto es para largo. De manera que no te me desanimes. Porque la guerra continúa y continúa y continúa. Mientras haya recursos, el ejército no se puede rendir. Mientras la logística siga funcionando, mientras a nosotros nos sigan llegando las cosas, los recursos para seguir batallando, vamos a batallar. ¿Y cuántos recursos nos ha dado el Señor a nosotros? Todo lo que es necesario para una vida de piedad y santidad. Nosotros no podemos rendirnos. Y el pecado no se va a rendir, nosotros tampoco. Entonces, esto es hasta la muerte, hermanos. Mateo 16, 6. Dice Jesús: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Velen, tengan cuidado. Y también en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lucas 12, 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, ¿qué hace el pecado? Nos lleva a ver las cosas de esta vida como si eso fuera lo todo. Y la gente sí siente que si no adquiere esas cosas, no tiene vida. Eso es lo que va a dar mi paz. Pero como dice William Shedd, El hombre se pone como su horizonte hacer grandezas, lograr grandes cosas.
Dice que cuando llega ahí, él ve que el horizonte se fue más lejos todavía. Lo que pensaba que era su horizonte, donde quería llegar, se fue más lejos todavía.
Eso no es. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. 1 Corintios 16, 13. Portaos varonilmente, esforzaos en esta batalla, velad. Y 2 de Pedro 3, 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.
Tengan cuidado, pueden caer de la firmeza,
muy firme. No cedo terreno yo.
Guardaos, guardaos. No sea que arrastrado por el error de los inicuos.
Tiene sus emisarios de error para engañar.
Entonces, el pecado tiene una gran ventaja. Trabaja por lo oculto. Es una fortaleza inescrutable.
Nosotros tenemos que estar velando continuamente. Es difícil esta batalla.
No hay rendición. No hay esperanza de que esto se va a acabar un día aquí en esta vida.
¿Cuál es la ventaja del creyente? Y ese es el punto final. ¿Cuál es la ventaja del creyente?
Bueno, la ventaja del creyente es que, como decía Jeremías 17, ¿quién lo conoce ese corazón?
Dios lo conoce.
Yo lo conozco, dice Jehová.
O lo que dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esa es la oración que tenemos que hacer.
Sí, reconocemos que el corazón mío es inescrutable, es engañoso. Señor, yo te oro a ti, tú que lo conoces. Tú que lo conoces, examíname y pruébame. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame. Ve si hay en mí, Señor, es que tú lo sabes. Si hay o si no hay, tú lo sabes, si hay camino de perversidad. Pero eso que tú sabes, Señor, dame luz para yo poder luchar contra el pecado adecuadamente. Ese conocimiento no está en mí, pero en ti sí. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Esa es la ventaja del creyente. Por eso él dice, en medio de ese castillo del horror, esa casa embrujada, nosotros tener el Espíritu de Dios morando con nosotros es con ir con un reflector grande y a iluminar todo allí. No hay nada que se pueda esconder donde ilumina Dios. Todo queda manifestado, abierto y claro. Él es la antorcha resplandeciente que llevamos a la casa embrujada y Él descubre los monstruos que hay en nuestro corazón.
Dios puede descubrir los monstruos que están en nuestro corazón. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a encontrarlos para luchar con esos monstruos como debe ser.
Y me gusta la ilustración que él pone de que son monstruos,
porque el pecado es algo monstruoso y horrible. ¿No vivimos cómodos teniendo esos monstruos dentro de nosotros sin ningún problema? No, vamos a pegarle la luz de Dios. Vamos a pegarle la luz de Dios para que se vean a la luz de lo que Dios es, de cómo Dios ve las cosas. Y entonces vamos a luchar contra el pecado adecuadamente. No hay pecado que escape a su vista y a sus ojos. Examíname, oh Dios. Entonces, si no hay rendición, hermanos, mi exhortación es, si tú has caído y has caído y hoy te sientes derrotado, levántate, porque te queda un trecho hasta el día en que el Señor venga o hasta que tú partas a su bendita presencia. Y yo te exhorto a que sigas hacia adelante. Porque son cosas que lamentar cuando nosotros nos entregamos en las manos del enemigo. No levantes bandera blanca contra el pecado. Dios nunca diseñó que le levantáramos una bandera blanca al pecado. Batalla, batalla y batalla. Todos los versículos, ¿qué era lo que decían?
Velen, tengan cuidado, esforzados, está firme, pelear, combatiendo contra el pecado. Siempre, 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 hasta la muerte, hermano. Eso es lo que nos queda. Y qué bueno que tenemos a Dios con nosotros. Qué bueno que tenemos al Dios que todo lo conoce, aún nuestro depravado corazón.
Hemos presentado La Escuela Bíblica en el Aire. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en nuestra próxima entrega de La Escuela Bíblica en el Aire.